Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Martes 2 de diciembre, 1:07, COPE más Sevilla, Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos. Vamos con lo que es la información esta semana, COPERA. La COPE en la Copa, la Copa en la COPE. Son los días donde se van a disputar los partidos. Recuerden, mañana el Betis, Torrent Betis, a las 9 de la noche, y pasado mañana el Sevilla va a Extremadura por enfrentarse a la misma hora, 9 de la noche. Después de estos partidos contra los equipos comentados en la Copa, viene la Liga y hay partido Betis-Barcelona, partido importante, un Barcelona que va a jugar esta noche también frente al Atlético de Madrid, como hemos escuchado a Corrochano, y el Sevilla que viajará a Valencia, Valencia-Sevilla. Y cuidado, porque hasta ahora en el Sevilla las cosas han sido normales. Los 16 puntos que quedaban para mucho, hace mucha jornada ya, hace 5 jornadas por lo menos, pues resulta que ya comienzan los cinturones a apretarse, ya comienzan la gente a hablar, ya comienza un poquito el nerviosismo y comienzan pues que solamente habla el entrenador, que se equivoca, claro, es el que da la cara, el que siempre habla. Y el que se equivoca en el terreno de juego, en el banquillo, claro, es el que está. Salvo para decir tonterías como la que dijo el señor Cordón a principio de temporada, aquello de nos vamos a divertir mucho. Ahí se lució. Después no aparece. Ahora debería de estar con su entrenador y aparecer de vez en cuando. Es decir, señores, paciencia, que esta plantilla es así, asá o tal y cual. En eso Monchi le metía 25-0. Pero de momento, pues, don Antonio no comparece. Y tampoco comparece el presidente para decir en qué fase está el sevillismo, en qué fase está el Sevilla, si se va a vender, si no se va a vender, si se está negociando. En fin, yo creo que la afición merece un respeto. Y el respeto es la información de saber por dónde va sus amores. El amor, que es el Sevilla Fútbol Club, por muy empresa que sea, habría que tener un gesto, ¿no?, con la afición, sufridora, preocupante, preocupada, sin saber qué va a pasar, con un futuro incierto, muy incierto, una situación lamentable. La gente se pregunta tantas cosas, ¿cómo ha sido posible? Pues sí, es posible y tanto. Bueno, pues en este punto digo yo que alguien debería de hablar y contar cosas y serenar, o pedirle a la afición algo. Y la afición también debería de pedirle cuentas al Consejo de Administración del Sevilla. A todos. Debería de pedirle cuentas como sabe hacer la afición del Sevilla. Sin estridencia, sin amenazas, sin violencia, pero debería de hacerlo. Bueno, pues mañana reunión de comité en Madrid, a ver por dónde sale lo que fue el partido en la fase final y todo lo que ocurrió. Hoy vamos a escuchar los sonidos del señor Munuera con su equipo, donde el titular era "así no podemos seguir", cuando veían la cantidad de lanzamientos que llegaban al terreno de juego de Ramón Sánchez Pizjuán. Y los números del Sevilla son para ponerlo en un cuadro, en un cuadro, y al lado una cafenitrina, al lado tomarse un pastillón para serenarse. 8 derrotas, una victoria en las últimas, en los últimos 6 partidos. Una victoria. Es fuerte, ¿eh? Y fue 1-0 de penalti a Osasuna de Pamplona, que es un equipo ramplón este año. ¿Qué hacer ahora? Como decíamos ayer, yo personalmente creo que Almeida va a cambiar el dibujo, va a cambiar algo, va a hacer cosas. Así no puede continuar. El jugar hasta que te marque un gol, y cuando te marque un gol, hacer cambios para irte enloquecido a matar al contrario, no puede ser, es de kamikaze. Y el entrenador del Sevilla tiene la cabeza bien amueblado y sabe de esto. Yo creo que por raciocinio tiene que cambiar. Y esperemos que los cambios sean para bien. Hoy Víctor Fernández nos va a contar cosas del Sevilla en su agenda, la agenda de Víctor, que la vamos a hacer famosa aquí, porque cada día escribe cosas para él y después contarla. Por eso digo que ¿qué hacer tras el derbi? Sevilla encaja muchos goles, 23 goles en contra. El Girona y Levante, que fíjense dónde está en la tabla, son los que le superan. de Sevilla tiene 23, 26 en contra tienen Girona y Levante. Y el equipo con menos empate, fíjense qué dato, me lo daba Escalera esta mañana, con menos empate de la Liga es el Sevilla, solo un punto, con lo importante que es para el Sevilla ahora los puntos, un punto, con muchos puntos. Yo conozco a un judío de Gibraltar que decía que el 1 más 1 más 1 más 1 más 1, la gotita, al final tiene muchas cosas. Pues eso, un solo punto, muchos goles encajados y muchos partidos perdidos. A partir de ahora nace una línea roja y si tú no comienzas ya a ganar, ya comenzará el nervio. Y en el Betis, pues mire usted, todos contentos ahora por la Copa. Dice Pellegrini que ganar un título, el más cercano, es por la Copa del Rey. Y tiene razón. Vamos a ver qué es lo que hace el Betis en esa. Un Betis que piensa ahora en la Copa y que después pensará en el Barcelona. Siguen sin entrenar a Rabat, Lo Celso, Isco, Bellerín, sin trabajar. Esperemos que estén bien. Y en el gym, en el gimnasio, Abde y el Cucho. Rabat, Abde y Bakambu estarán en la Copa de África. Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos y nos compramos un coche. ¿Dónde? Esa es la sintonía que ya te lleva con las cuatro ruedas a Sanlúcar la Mayor. Todos los caminos conducen al mismo sitio. Bueno, dos. Oh, hay otro que Escalera y yo hace tiempo. Visto no ha venido nunca a la choza. A la choza grande de la Ventapazo. Que claro, que es la choza que tiene Antonio allí fuera, que es una maravilla, pero los caminos conducen ahí, a Gabri Motor. Usted llega preocupado, le han contado que son maravillosos, que son serios, que son gente responsable, que le van a asesorar perfectamente, pues, y va a ver que es cierto. Incluso a la hora de financiar su coche, la mejor financiación también, después de preguntarle qué motor quiere, si son muchos, cuántos kilómetros hace. Gabri Motor y olvídese. Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el Betis Noticias, de las que he comentado, ¿hay algo más por ahí que echarse al oído?
Bueno, que seguimos esperando a ver si, por ejemplo, Rabat pudiese llegar al encuentro del sábado ante el Fútbol Club Barcelona. Sigue sin ejercitarse con el resto de sus compañeros. Un futbolista más que importante, aunque en este caso ya venimos comentando durante las últimas semanas, bueno, desde que prácticamente finiquitó el mercado de verano con la plantilla que ha hecho el Betis, que fijaos sin estos futbolistas cómo compite el equipo y lo que es capaz de hacer, ¿no? Así que por ese motivo también se le ha preguntado a Manuel Pellegrini si desea algún futbolista para el mercado de invierno.
O sea, la carta a los Reyes,
si
ya,
está,
¿no?
Contento, sí, pero ha hablado de que por ahora está contento con los jugadores, aunque lógicamente cuando llegue el momento pues se mirará si hay opciones de poder reforzar el equipo. Y como has dicho, Rafa, la Copa del Rey, el camino más corto hacia muchas cosas, ha dicho, una de ellas un título. Ha mencionado un par de veces la Supercopa, que también, claro, uh-huh, te da derecho a jugar la Supercopa si eres finalista. Así que lo tiene en la mente Manuel Pellegrini, y tiene en la mente estar en la Copa porque se olvida del derbi, entre comillas, sabe que ya es pasado, y se olvida del Fútbol Club Barcelona, que es el próximo rival. Solo quiere centrarse en la Copa, aunque lógicamente hará muchas rotaciones en el día de hoy, como los ha hecho en la Europa League, en otras competiciones, pero cuando habla con tanto sentido de esta competición es porque la tiene entre ceja y ceja, Rafa.
Y todo eso lo tienes tú preparado para que escuchemos la rueda de prensa que ha ofrecido.
Es correcto, lo tenemos preparado.
Muy bien, don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo va su agendón?
Bueno, pues pendiente un poco de varias cosas. Primero del asunto este de la posible sanción, del cierre
eso
parcial
será mañana,
de la grada.
¿No?
Que después vamos a comentar algo, Rafa. Vamos a escuchar a Munuera. Pues a mí me parece que los árbitros se han convertido en artistas de cine, ¿no? Y que le pongan una cámara al árbitro. En fin, bueno, después lo vamos a comentar. A mí no me ha gustado bueno, nada.
Cámara y micro, porque si no,
este espectáculo,
¿no?,
de Munuera, el espectáculo que dio el otro día, basándose todo en el protocolo, porque es verdad que todo lanzamiento al campo hay que censurarlo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero a mí me parece que esto está tomando una repercusión en Madrid, que les encanta cuando realmente, oye, tiraron dos botellas, que es lamentable, pero yo he visto cosas, Rafael, yo he visto botellas de whisky en el Calderón.
Y cabeza de cochino.
Claro, y ahora y siempre pasa lo mismo, ¿no? Es que el protocolo es nuevo. Qué casualidad, Miguel, que el protocolo siempre que estemos tratándose de los campos de Sevilla es nuevo. A mí me parece todo tremendamente exagerado. El caso es que he preguntado y no me saben decir si mañana competición puede fallar o no, porque todavía están pendientes de un informe de la policía. Antiviolencia también se tiene que pronunciar. No saben si va a proponer mañana competición, una multa, si va a abrir expediente. En fin, creo que ya mañana nos enteraremos, porque no me saben decirlo directamente en el club si mañana se va a resolver o no, y va a haber una sanción o habrá que esperar otras semanas, pero en esa estamos, ¿no? Y claro, esto toma revuelo, porque todo lo que ocurre aquí en Sevilla, querido Rafael, pues toma un revuelo tremendo, ¿eh? Un mechero. Yo voy a ver ahora, a partir de ahora voy a ver todos los partidos del Atlético de Madrid, del Barcelona y del Real Madrid en casa. Voy a verlos todos, a ver si el famoso protocolo que decían, no, es que hay que aplicar el protocolo, también se aplica en esos campos. Pero esta es la misma historia de siempre, censurando, por supuesto, a los vándalos, que por cierto ya han identificado a varios, y esperemos que en el momento que entre la policía, pues que los quiten de en medio y que les impidan la entrada al fútbol, ¿no? Eso es lo más importante. Y después, Rafael, vamos a dar una vuelta, como tú dices, tengo aquí en mi agenda y en mi blog apuntado cómo está la situación actual en el Sevilla, cómo se ha tomado el club, el entrenador, la derrota frente al Betis, qué piensan con respecto al futuro más cercano, qué piensan del entrenador, qué piensan de la situación. Después voy a explicar un poco una radiografía de cómo está la situación después de la derrota contra el Betis, después de acumular 5 derrotas en 6 partidos.
En torno a lo que será mañana noticia con el comité de competición, en torno al si castigan al Sevilla por los incidentes, primero y principal, los energúmenos no deben tirar nada a un terreno de juego que está para jugar al fútbol, no para recibir un impacto de lo que sea, ni un mechero ni de 100 mecheros. Ninguno, no se puede permitir. Hay que tener en cuenta que siempre hemos sido más castigados los campos sevillanos, Benito Villamarín, Ramón Sánchez Pizjuán, Ramón Sánchez Pizjuán y Benito Villamarín, a lo largo de la historia. Yo les hablo desde el año 89, que conozco, que estoy aquí, siempre hemos sido castigados. Nos han cerrado campos, nos han castigado, y a la hora de buscar el baremo, a la hora de medir, ni mucho menos, eso ya es, decir esto ya es sobra, ¿no? Nos tratan como en el Calderón, donde pasó hasta la muerte de un aficionado. Después en el terreno de juego yo recuerdo, como ha dicho Víctor, la botella de whisky en la cabeza de tal, en campos, en el Bernabéu, aquí, allí y allá, pero desgraciadamente nos toca pagar el recibo de las vajillas. Si se rompe un plato, la vajilla completa te la cobran y la pagan.
No, siempre no... Rafa, perdona, el primer caso es en Sevilla. Se rompe la territorialidad de los árbitros en Sevilla. El tema del protocolo en Sevilla.
Sí, que somos un laboratorio.
Sí, esa es la palabra, Rafa.
Un laboratorio para hacer las pruebas y demás. Segundo, el árbitro, nos guste o no nos guste, ha cumplido lo que le mandan los jefes, que es el famoso protocolo. Y lo ha llevado a rajatabla. ¿Por qué? Porque después, si no cumple a rajatabla, pues resulta que lo meten en la nevera. El tema es que en este país llamado España, el tema de los presidentes, y hablo de muchos presidentes, es que no son los presidentes idóneos para estar en los cargos que están. El primero, el del gobierno. El segundo, el de la Real Federación Española de Fútbol. El tercero, el de la Liga de Fútbol Profesional. El cuarto, pues, el del Colegio de Árbitros. El quinto, el presidente del Sevilla. Y así podíamos hablar de los presidentes. Llevamos la peor época de presidentes malos que en otra época de España, pues no tendrían sitio, porque están aquí ubicados y bien ubicados. Así que hay que tragar muchas cosas porque queremos. Y entonces, pues mientras tanto estemos en situación de stand-by, pues nada, a tragar
al sonido del árbitro.
Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Sí. Terminamos con este tema.
Sí, me dicen, me comentan en el Sevilla que bueno, que vamos, que hay que esperar porque no saben realmente si competición va a sancionar mañana eso o no. Después eso tiene sus recursos, están pendientes también del informe de la policía. Es decir, que esto no es, que Madrid no va a tener mañana, que es lo que le encantaría, una sanción ejemplar, es una cosa de verdad tremenda, ¿no? La expectativa que levantan.
Los futbolistas del Madrid dan una patada en la cara y no pasa nada. Exacto. El futbolista de eso te escupe o te provoca como el provocador y no pasa nada. ¿Qué quiere que te diga? Claro, el presidente es Florentino Pérez y el otro es un señor que ha vendido el club muy bien y que bueno, que tal. Y del Barcelona ya que vamos a hablar. En fin, esto es lo que hay. Bueno, el corto o el largo, me pregunta Carrillaje. ¿Toma uno o toma dos?
No, de Munuera. De Munuera creo que dura unos 2 minutos aproximadamente.
Venga, desde 3 minutos, vamos con él.
Desde que empieza el lío.
Dele usted paso.
Gracias, Javi, arriba. Gracias, Javi y Alex, arriba y Unai. Muy bien, tío. Seguimos. Ahí estamos, intentando sacar esto para adelante, tío.
Venga, seguimos. Bueno, para que están tirando la batalla.
Tarjeta roja confirmada, fuerza excesiva, sin opciones de jugar el balón.
Roja se ha sacado él solo. Sin opción de jugar el balón. A 1 metro de distancia por detrás. Yo he aplicado la norma. El que saca la roja César, hazme caso, ha sido él. Marcado. Eres marcado. Es que es una cosa. Eres el capitán. Tienes que dar la imagen. No puedes dejar. La tarjeta. La
próxima roja es que dice. Otra vez.
Chicos, vamos a ver, una cosa importante, así no podemos salir del partido, porque cada 30 segundos van a lanzar mecheros, botellas y todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la policía, la UIP, se coloque allí con los máximos, un segundo, con los máximos refuerzos posibles, y cuando ellos, Manuel, por eso, pero cuando ellos no garanticen seguridad, seguimos. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Manuel, ¿sabes qué pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre y tenemos que pagar. Vamos a prevenirlo, mejor prevenirlo. Mejor lo prevenimos. Hasta que él nos diga. Cuando él nos diga que podemos seguir, tenemos que seguir. De tanto no podemos seguir. Le abre la cabeza a un jugador y nos lamentamos. Por eso. Cuando usted me garantice que ahí se puede seguir y no van a lanzar ningún objeto, pues seguimos. Lo que no queremos luego es lamentar una brecha, una sangre o una cabeza abierta. Eso lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Estamos en su mano.
Atención, el partido se va a reanudar. Si vuelve a haber lanzamientos, se suspenderá definitivamente. Gracias.
Dime, Javi.
Chequeo completado, nada en revisión. Finaliza cuando quieras. Seguimos atentos.
Gracias arriba, chicos.
Gracias, Javi y Quintero arriba.
¿Qué es el sonido, Rafa? ¿Qué?
Es un sonido de radio impresionante, créanme. Es un documento radiofónico impresionante y tenemos que pensar por un momento el estadio lleno, la gente con una tensión increíble, los vándalos del norte ubicados en el sur tirando objetos al terreno de juego, incumpliendo la ley, y el árbitro puede ser un chuleta, puede ser un mal árbitro, puede ser una mala persona, puede ser buena persona, es una persona humana, es el que controla, el juez, el director de todo lo que hay, de VAR, de asistentes, del lineant, del cuarto árbitro, de los futbolistas. Hemos escuchado un diálogo con Manuel, que es el entrenador del Betis, hemos escuchado con Pilicueta, hablando de César. Es un tema gordo. Ahora bien, el ritmo que lleva, la frenesí que lleva, la locura que llevan, hemos escuchado un tono accidentado, un tono casi violento, ¿no? De los árbitros que están tratando de contrarrestar lo que está ocurriendo y además vigilando lo que es el partido de fútbol. Pero claro, si se acerca un futbolista en ese momento con ese tono, te puede echar del estadio. Es complicado este tema porque, claro, el que escribe el protocolo, que está tranquilamente allí en su trabajo tal y cual, no sabe lo que es aplicarlo en un terreno de juego cuando se pone como se puso. Es una situación, Víctor, muy complicada, ¿eh?
Mira, Rafa, yo muchas veces utilizo en el programa una estrategia que es algunas cosas no contártelas, incluso a Ocaña o a Oliva. ¿Por qué? Para buscar un poco la reacción en directo de vosotros cuando yo tengo una información. Y esto, por ejemplo, yo no te lo había dicho, digo, se lo voy a soltar. Y has tenido la misma reflexión que yo. Es decir, es imposible, como tú has dicho, ya otro día nos metemos en el nivel de los árbitros, pero es imposible ordenar arbitralmente un partido de esta forma. O sea, cuando le da la patada Isa Romero, yo pensaba que era Napoleón, ¡Roa! Unos gritos desde el bar, ¡Roa! ¡Expulsión! Esos son gritos desde el bar. ¡Suspende! ¡Hay una botella! O sea, es imposible. Es un milagro que Munuera este no le dé un infarto allí en el campo.
Sí,
o sea, es lo que a mí me ha llamado la atención. Después ya podemos valorar otras cosas, pero me parece un estado. Pues, vamos a ver, hay un momento en el descanso que dice, vamos a ver si sacamos esto adelante. Claro, en el momento que tú encaras un partido, vamos a sacar esto adelante, usted se está metiendo una presión tremenda, ¿no? Y yo ahí no le echo culpa al árbitro, pero por eso lo he soltado sin hablar contigo para ver qué pensaba, y
es
hemos pensado lo mismo, ¿no? O sea,
radiofónico.
Roja, Alex, se la cantan desde arriba, pegan unas voces, claro, sí. Es que es imposible, ¿no?
Es un documento radiofónico impresionante.
Muy interesante.
Impresionante. Sí. Es un que bueno, que te deja, cada uno puede pensar lo que quiera tras escuchar esto, pero
yo creo que incluso hasta refuerza al colegiado en el sentido de que lo explica todo en esa tensión, pero también.
Por eso lo sacan.
Claro, por eso lo sacan, lógicamente. Hay un protocolo, va a los entrenadores.
Pero yo estoy de acuerdo que hagan esto, incluso que una rueda de prensa, igual que sean los futbolistas, los entrenadores, en una rueda de prensa, ellos con un protector para que nadie se salga de...
Pero si hay rueda, por ejemplo, en la Supercopa de España hay rueda de prensa.
Deberían de hacerlo los árbitros. En fin, me ha gustado el documento, Víctor. 1:30, hacemos un primer corte y vamos a buscar la actualidad del Betis y del Sevilla, porque estamos en semana de Copa, y no te olvides, el Cairo, semana de Copa.
La Diputación de Sevilla trabaja para que acceder a una vivienda sea más fácil.
Promovemos vivienda protegida, ayudas al alquiler y colaboramos con los ayuntamientos para ofrecer soluciones reales.
Porque todos merecemos un lugar donde construir nuestro futuro. Vivas donde vivas, un hogar a tu alcance.
Diputación de Sevilla.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu súper o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Ahora la magia está en Gabri Motor. En Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche. 60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Murube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
1:33 de este mediodía, martes 2 de diciembre. La Copa aparece mañana en lo que es su segunda ronda, en la ronda donde hay que eliminar a los equipos. Y el Betis Escalera juega mañana contra el Torrent a las 9 de la noche. Y hoy Pellegrini, como decíamos antes, ha ofrecido una rueda de prensa que vamos a escuchar ahora, la parte más importante que sí. Tú has elegido.
Sí, sí, la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, que ha sido bastante interesante después de ganar el derbi, en esta semana también importante de Copa del Rey y de partido ante el Fútbol Club Barcelona, que recordemos que será el sábado en la Cartuja a las 6:30 de la tarde. Piensa en la Copa, y ojo a lo que dice, esta es la primera respuesta de la rueda de prensa y tiene clarísimo lo que quiere transmitir, porque dice que piensa en la Copa y que es el camino más corto hacia un título.
Bueno, el equipo yo creo que llega muy bien, por supuesto que el haber ganado el derbi, haber sumado 3 puntos más en la Liga, además creo que nos deja con mucha ilusión de seguir en la Liga peleando por los puestos de avanzada. Por otro lado, con la madurez que tenemos que tener también, que ya eso es pasado, que el derbi terminó y ahora tenemos que centrarnos en un partido tan importante como es el de la Copa, que es una trayectoria que a través de menos partidos se puede lograr un título, se puede lograr llegar a la clasificación a Europa y se puede lograr jugar la Supercopa. Así que tenemos que entrar mañana con la conciencia de que lo que pasó el domingo hay que dejarlo guardado y pensar solamente en el partido que viene, que es justamente el partido contra el Torrens.
Lo que pasó el domingo ya está guardado para Pellegrini, porque piensa en la Copa, piensa en esta semana nueva y piensa en otra competición que ya le dio muchísimo al Real Betis Balompié con Manuel Pellegrini al frente, y que quiere que otra vez le vuelva a dar ese título, ese acceso a una final, ese acceso a una Supercopa de España. O sea que Pellegrini lo tiene bastante claro para intentar afrontar esta competición con todas las garantías posibles. Pero claro, venimos de un derbi. Va a la Copa, ahora por cierto que 7:45, vuelo charter hasta Valencia para que descanse ahí el Betis, y mañana disputará el partido en el Ciudad de Valencia a las 9 de la noche, que es otra cosa que ha dicho el entrenador, que favorece mucho a la competición no jugar en césped artificial, que es donde jugaría el Torrent si jugase en su casa, pero al final va a disputar el partido en el campo del Levante. Las rotaciones que tanto hace Manuel Pellegrini para tener enchufados a todos los jugadores, esto ha dicho.
Bueno, gestionar el partido del día miércoles como gestionamos el partido de la Europa League antes del derbi. Lo he dicho muchas veces, hay que, por muchas razones, uno elige un 11 inicial. Si uno cree o piensa que el partido antes de jugarlo es fácil y que hay que pensar en el partido siguiente, es el peor error que se puede cometer como técnico. El partido hay que ganarlo en el campo de juego los 90 minutos, y una vez que pase ese partido se piensa en el partido siguiente. Así que las rotaciones las hacemos normalmente, tenemos un plantel que es el responsable de seguir como siendo un equipo competitivo en las tres competiciones que estamos.
Pues que no piensa en el Barcelona, Rafa, que piensa nada más en la Copa, por lo menos lo que transmite. Después, lógicamente, depende de cómo vaya el partido, al final es un rival de menor categoría, ¿no?
El tema es de almuerzo el que acierte el 11 con las rotaciones que pueda sacar mañana.
Pues mañana veremos, a ver.
Un puzzle, un galimatía total, vamos.
Sí, estamos esperando a ver si sale la lista de convocados. Repetimos que el Betis viaja esta tarde y esperando a ver si sale la lista, porque a lo mejor algún futbolista de los habituales pues se queda aquí en Sevilla descansando, pero veremos a ver qué ocurre. Ya vemos que Pellegrini siempre es un hombre...
Y el lote de Anrabal, los Celso y Isco Bellerín, eso están preparados para el Barcelona.
Hay que esperar. Bueno, Isco no va a estar ante el Barça.
Tampoco.
Isco totalmente descartado, no llega. Anrabal va a depender de la evolución. Y sobre los Celso y Bellerín... Ha dicho que son dos lesiones musculares y que para la próxima semana seguramente estará Lo Celso, que Bellerín tiene un para un poco más, y que veremos también, depende de la evolución, si a lo mejor podría apurar para esta semana. Pero esos futbolistas van a tener que esperar alguna semana más para poder estar con sus compañeros. El que sí podría estar, como digo, es Anrabat. Y otros de los que no van a estar, Rafa, son los que se van a ir a la Copa de África. Que ahora, lógicamente, todavía queda algunas semanas para que se vayan.
Anrabat, Abde, Ibacambú.
Ibacambú. ¿Y esto ha dicho de la Copa de África el entrenador?
Bueno, la fecha exacta de enero no la sé todavía. Sé que es importante todavía que antes de llegar a enero nos quedan 4 o 5 partidos que van a estar ellos participando. Una vez que volvamos, veremos exactamente qué día tienen que integrarse ellos a sus selecciones. Por supuesto, van a ser 3 bajas importantes en enero, pero tal como digo, con las lesiones, está el resto del plantel justamente para poder suplir esa baja.
Hombre, este comentario que ha dicho, que son 3 bajas importantes, se refuerza con que en esta semana ha habido 4 bajas importantes y la plantilla ha respondido. Uh-huh. Es decir, él sabe perfectamente que, hombre, son jugadores importantes, el caso de Abde, que está a buen nivel, el caso de Anrabat y otros jugadores que también se han perdido los partidos en estas últimas semanas, y esto que se lo van a perder por la Copa de África, pero la plantilla es más amplia, la plantilla tiene más calidad y está respondiendo a las mil maravillas. Por eso, porque la plantilla es más amplia, ¿necesitaría fichajes en el mercado invernal Manuel Pellegrini?
Bueno, la Copa de África no es solamente Bacambú, también es Abde y es Rabat, son los 3 jugadores. No estamos pensando en que se abra una apertura ahora para traer jugadores. Creo que el plantel está respondiendo dentro de lo que estamos haciendo. Una cosa es tener la capacidad de traer un refuerzo y otra es traer un nombre nuevo, que hay una diferencia muy, muy importante. Así que en ese aspecto, como digo, estamos centrados primero a terminar de aquí a diciembre y ya veremos después cómo se analiza un mercado que se abre, por supuesto, pero no creo que sea prioridad para nosotros en la medida que no sea un refuerzo de categoría.
Por cierto, que la Copa de África no empieza mañana, ¿eh, Escalera? Que alguno no se asuste.
No, que no empieza mañana, que empieza... Pero tampoco empieza en enero, como decía Manuel Pellegrini, que empieza en 3 semanas. Así que ya dependiendo, siempre pasa esto, ¿no? Dependiendo de la selección y dependiendo del seleccionador, pues alguno a lo mejor les dará algunos días más, otro algunos días menos, pero bueno, que al fin y al cabo se van a perder varios partidos estos futbolistas, y hemos escuchado al entrenador decir que como no venga un futbolista de categoría, él quiere refuerzo, no quiere un jugador que venga por venir en este mercado de invierno. Es ambicioso y siempre mira el entrenador más arriba, siempre quiere más. Siempre está hablando de conseguir todos los objetivos posibles, y esto ha dicho.
Bueno, nosotros estamos siempre mirando hacia arriba, intentando de subir lo más posible a la tabla de clasificaciones. Ya sabemos que los derbis son partidos especiales. No es un partido que uno lo pueda tomar igual al resto, pero al final matemáticamente sí suman los mismos puntos. Entonces, una es la parte emocional, la otra es la parte matemática. Para nosotros era muy importante ganar para mantenernos vigentes en la competición en ese quinto lugar y seguir siempre mirando hacia arriba.
Por cierto, que la Copa de África la inaugura precisamente Marruecos. Claro. Marruecos, Comoras, el 21 de diciembre a las 8 de la tarde. Vemos a Pellegrini, que siempre es un hombre muy comedido, que no expresa a lo mejor sus sentimientos en algunas ocasiones, pero ¿disfrutó o no disfrutó más de la cuenta el derbi?
Bueno, lo disfrutamos más porque vemos la alegría de toda la hinchada que tenemos nosotros detrás, y eso es una responsabilidad muy grande con tanta gente pendiente de ese partido. Yo lo he dicho muchas veces, son tres puntos igual por el lado matemático, por el lado emocional, por supuesto que para la gente es un gran triunfo. Así que lo disfrutamos en su momento con la alegría que corresponde, pero esto es presente y hay que, como digo, pensar ya en lo que viene y no en lo que pasó.
Y vamos a terminar con ¿qué le dice Pellegrini a esas personas, esos béticos que a lo mejor le criticaban porque no preparaba los derbis o porque no ganaba los derbis? ¿Qué le dice?
No le digo nada. Yo creo que todas las críticas son siempre bien recibidas. Cada uno tiene su derecho de pensar con el que es lo más importante. O sea, no lo analizo desde el punto de vista estadísticas personales, ni mucho menos. Si hacía mucho tiempo si no se ganaba ya, creo que es muy bueno para la hincha del Betis haber ganado, pero no me centro en la parte personal, ni mucho menos.
No se centra, o sea, que él es una persona que no es rencorosa en ese sentido y celebró su victoria, ganó el Betis y con los tres puntos está lógicamente más que contento y con ganar un partido de este nivel. Y venimos de escuchar ese audio del colegiado del derbi. ¿Y qué piensa Pellegrini de los lanzamientos, de lo que pasó en esos últimos minutos? No sé, ahora con frialdad, 48 horas después del partido.
Bueno, lo veo como algo que desgraciadamente sucede en muchos estadios y no debiera suceder. Por eso que creo que es muy bueno de que el protocolo lo corte de una manera. También yo creí que quedando 3 minutos se podían jugar antes, pero el árbitro nos confirmó que no podía continuar, que tenía que pararlo durante 10 minutos y si no después suspender el partido. Yo siempre digo que la pasión y toda la rivalidad deportiva tiene que ser muy fuerte a muerte, pero dentro de lo que es un campo de fútbol y no afuera, ni mucho menos intentar, porque se puede tener mala intención o buena intención, pero con una botella puede hacerle daño a un jugador y creo que no sería conveniente para la calidad del espectáculo que tienen que ser los derbis.
Bueno, pues Manuel Pellegrini, en víspera de ese partido copero, la segunda comparecencia, Torrent-Betis, ¿qué 11 va a sacar? Pues mañana lo veremos, porque es que no lo sabe ni él, ni Pellegrini, creo yo, porque después viene el Barcelona, así que es la actualidad del Betis. En unos instantes, tras escuchar lo que nos propone Rafa Carrillo Albornoz, vamos a hablar del Sevilla, que también tiene su Copa el jueves ante el Extremadura, en un campo donde siempre ha jugado el Extremadura, incluso en Primera División. Y después viaje a Valencia. No sé cómo estará el arroz, de duro, blandito, si caldoso, o ya veremos cómo es ese partido. Pero antes la copa.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
El futuro está en marcha.
Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Una buena impresión lo dice todo. En un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
1:48. Bueno, vamos con el Sevilla, como les digo, que el jueves jugará contra la Extremadura, que después irá a Valencia, pero Víctor en su agenda tenía cosas que nos ha dicho en titulares y que vamos a seguir, porque claro, los números si lo miramos nos volvemos locos y hay que decir el dicho ya de hay lo que hay. Una victoria en los últimos 6 partidos, que fue el 1-0 de penalti a Osasuna, los 23 goles encajados, que junto a Girona y Levante, que tienen 26, es de los equipos más goleados en la liga, y un solo empate, Víctor.
Sí, los números hablan que estaba aquí entretenido después de al final del programa lo cuento, porque al parecer Marcelino ha pegado una rajada del césped del Antoniano.
Estamos con ellos también esperando si podemos escuchar el sonido.
No, es tremendo.
Sí, estamos aquí que creo que va a ser interesante. ¿Eh?
Lo de Marcelino. Bueno, con respecto al Sevilla, creo que esos números que tú comentas, Rafa, de que solo hay un empate, 5 victorias, un empate y 8 derrotas, habla muy a las claras de la forma que tiene el entrenador de plantear los partidos, ¿no? Creo que en los números muchas veces encontramos muchas explicaciones, ¿no? El otro día éramos críticos con él, con la forma de cómo hizo los cambios y qué cambios hizo en la segunda parte de forma tan precipitada, pero esto no es nuevo, esto es algo que ha ocurrido en muchos partidos, hasta el punto que el Sevilla o pierde, que es lo más normal, o gana. ¿Por qué? Pues porque los cambios son muchas veces suicidas, ¿no? son arriesgados y no le permite rascar un punto, solo un empate en lo que llevamos de temporada. Algo tendrá que hacer, no sé si volverá a la defensa de tres, si tirará de jugadores como Quique Salas con los que no ha contado, pero como tú vienes contando desde ayer, algo tendrá que modificar el entrenador porque su forma de jugar no está dando resultados y ha entrado una crisis de resultados tremenda, ¿no? Uh-huh. 5 derrotas en 6 partidos obliga al entrenador a hacer algo. Él mismo lo dijo después de la rueda de prensa. Los errores son groseros y habrá que ver si esto es un asunto de errores individuales o de entrenador. Ahora tiene él que meterle mano, sí, a la plantilla.
Es que,
¿no?
Es que hay 3 cosas que son importantes. Uno es que no es lo mismo ver el equipo desde Grecia, donde estaba, o desde Argentina, que claro, verlo aquí, entrar y ver lo que hay, realmente lo que hay, entrenar a diario y ver cómo está uno y cómo está el otro, y la capacidad que tienen de escucha y de interpretación después. Y dependiendo de esos futbolistas que tú tengas, puedes hacer un tipo de fútbol o no. Que a ti te gusta ganar a la contra y levantar, pongo el ejemplo de Curry, que jugaba con dos centrales, creo que era Ricardo Serna y Nando, en fin, con dos. Y si te marcaban tres goles, tú marcabas cinco, pero claro, tenía futbolistas. Es que el Sevilla no tiene futbolistas para jugar a la contra. Vargas es el único que y está lesionado. Acor no está, Isaac no está. Es que claro, si nos ponemos... Y entonces tendrá algo, tiene que cambiar. Y creo que está en ello y que algo nuevo, no sé cómo lo va a hacer ni de dónde va a tirar, pero algo va a cambiar. Y es que no tiene más remedio, porque Víctor, si sigue enquistado en esos 16 puntos que tiene, esto es como si tú tienes, te dejaron una herencia y tú empiezas a sacar dinero, no metes nada, te queda tieso.
Claro. Claro, la situación después del derbi, después de algunas horas de reflexión, porque inmediatamente hablamos de qué ocurre con si el equipo está en una situación más o menos peligrosa, cómo está la situación del entrenador. La situación es la siguiente: en el club son conscientes del equipo que tienen, es decir, de puertas para adentro, son conscientes del equipo que tienen, que es un equipo cogidito con alfileres. Calma, tranquilidad, saben que el entrenador, están contentos con él porque está modificando cosas y está haciendo lo que buenamente pueda, y olvídense a día de hoy de ultimátum, olvídense de algo como que la temporada pasada, por ejemplo, con Pimienta, pues sí se especuló, ¿no?, con Diego Alonso en las dos últimas temporadas, se echaron a entrenador. Olvídense de que el club pueda especular o incluso plantearse la destitución del entrenador. No hay duda, entre otras cosas, Rafa, porque el club está en otra historia. El club ahora mismo está en un proceso de venta. Los que mandan saben el equipito que tienen, porque el presidente y el señor Castro saben de fútbol.
Y Cordón toda también. La vida. Y Cordón también.
Y bueno, y Cordón. Supongo que Cordón. Yo creo que Cordón. Y creo que esto no tiene nada que ver con la temporada pasada. Me parece que el Sevilla está ahora mismo no en un proceso de reconstrucción, por lo que yo he podido hablar. Durante los dos últimos años sí se hablaba de proceso de reconstrucción. El Sevilla está en un proceso de...
Vendo,
de sobrevivir.
Vendo y que me compre.
De sobrevivir. Sobrevivir en este momento y a ver qué es lo que ocurre con el proceso de venta. Y bajo ningún concepto se van a plantear la posibilidad del recambio de entrenador, porque entienden que la plantilla está cogidita.
Pero
con alfileres.
Hay una cosa, que... Víctor, hay una cosa que es buena. Y es que hasta ahora el sevillismo no ha tenido la zozobra que tuvo el año anterior y otro anterior. Con la sombra de la segunda división, hasta ahora la gente, pues bueno, más o menos, ha visto un momento que se encendió una bombilla, que después se apagó, que fue ese partidazo contra el Barcelona, pero los 16 puntos los ha tenido el Sevilla. Lo que pasa es que si tú no le das, claro, en una liga de 3 puntos por partido, no le das más puntos, pues te quedas ahí enquistado y vas para allá. Por eso digo que a partir de ahora... hay que comenzar ya a ver las cosas con otra perspectiva, ¿no?
Sí, pero que la situación, Rafa, para el oyente que le gusta, sí, le claro, encanta entrar en el mundo del Twitter,
no, pero es que,
y
es
de
que
las
estoy
especulaciones
esto...
olvídense.
No, pero
olvídense.
Víctor, que estoy diciendo esto para cumplimentar, argumentar lo que tú estás diciendo,
sí, sí.
Que claro, el año pasado pues la palabra venta no existía. La gente creía que el milagro, claro, se podía hacer, pero este año, claro, ya han visto que están al, claro, borde del Tajo Ronda. Y que tú vas al Tajo Ronda y si miras hacia abajo, te entra vértigo y te cae. Claro. Bueno, pues así está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahora los que están tratando de vender tenían esa tranquilidad. Bueno, el equipo tiene 16 puntos, con Almeida va la cosa muy bien, la plantilla es horrible pero nadie nos dice nada y podemos seguir. Voy por detrás con el bastón y nadie me ve. No, pero ya no, eso va a cambiar. Porque la gente, cuando vea, si esto sigue así, algo va a pasar. Something happened with Mary. Pues algo va a pasar.
Pero es que hay, correcto, pero es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los dos últimos años y este. En los dos últimos años, el club y el presidente hablaba de reconstrucción. El problema es que tú te pones en manos del psicólogo y de Víctor Horta, a la cuneta. Arruina los dos años, que es lo que ha ocurrido en el Sevilla, que han perdido dos años, porque esto de que hemos bajado, dicen, hemos bajado el límite salarial, claro, yo también, denme los papeles, que los voy a bajar yo esta tarde. Y a continuación el equipo va a segunda división. Claro, si bajo el límite salarial y dejo arriba a Coradán, eso lo hago yo con una gorra, claro. Eso lo hago yo con una gorra. Y me dicen, ¿dónde está Antonio Cordón? Si es que da igual, si es que Antonio Cordón es una figura que va a durar aquí, creo que dos telediarios. Si es que Antonio Cordón ha venido para solucionar una situación el año pasado, es especialista en situaciones de crisis, y Antonio Cordón sabe que el club está en un proceso de venta y que lo más normal es que salga, que le quede poco tiempo. Es decir, no, el club no está en un proceso de reconstrucción a ver si se puede levantar esto. No. El club está en un proceso ahora mismo de que no se mueva un varal, toquen lo justo para que el equipo no descienda y a ver qué es lo que ocurre de aquí a final de temporada en ese proceso de venta que está abierta. Esa es la realidad. Olvídense de ultimátum a... Hombre, vamos a ver, si Almeida en los próximos 5 partidos pierde los 5, pues es que Almeida se va a ir, ¿no? Pero eso en el club entienden que no, que van a sacar un puntito aquí.
Mira, Víctor, vamos a escuchar lo que tú decías antes, a Marcelino, y saludamos también a Sorzano, hijo, muy buena. Sí. En la calle, los sevillistas, tus amigos, la gente, ¿cómo están? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen?
Avergonzado. Estamos avergonzados del nivel de la plantilla actual. Ya es que no es ni cabreo, porque es que entendemos que el nivel de la plantilla que hay ahora mismo no da para competir en esta división. Y es muy preocupante lo que está viviendo ahora mismo el Sevilla.
Y tanto. Vamos a escuchar a un entrenador cabreado, porque es cadera por el estado del terreno donde tiene que jugar,
sí,
el Villarreal.
Sí, mañana en Lebrija, Antoniano Villarreal, y esto es lo que ha dicho Marcelino.
El partido va a ser muy complicado, muy difícil. Y va a depender de toda la motivación propia que pongamos. El campo es un campo impropio para, yo diría casi para el fútbol profesional. Y tenemos que adaptarnos a ello. La federación ha estimado oportuno jugar en ese campo y tenemos que hacerlo. Y va a ser pues muy difícil. Es un campo de hierba sintética, pero no de nueva generación, sino de hace ya muchísimo tiempo, dimensiones reducidísimas y dificultad máxima. La teórica superioridad que nosotros tenemos y práctica, porque somos un equipo de primera división contra un equipo de segunda red, pues se ve muy igualada, porque las condiciones de juego lo igualan. Entonces tenemos que adaptarnos a ese partido. Va a ser muy, muy, muy difícil. Muy difícil.
Bueno, le ha quedado decir, cierren el campo, no vamos a jugar.
No, es increíble.
Por eso Marcelino le falta ese golpe de grandeza, ¿no? Entrado encogido.
Una falta de respeto
es que tiene jugadores de 30 y 40 millones de euros. Claro, está en la Copa. Ojo, que en el fondo, a mí no me gusta la Copa, ¿no? Y no me gusta este sistema de Copa, pero yo no soy el entrenador del Villarreal, ¿no? El entrenador del Villarreal es él y sabe cuál es la competición. Además, yo estuve en el partido en Lebrija y el campo no es un campo desastroso, ¿eh?
No, es un campo pequeño.
Pero el césped es un césped muy correcto, vamos.
Es uno más de los que hay, de un pueblo, Rafa, de 27.000 habitantes que juegan dos equipos,
este
la cantera
Marcelino
y demás.
Marcelino
El
Llorón.
El Llorón.
Bueno, Víctor, ve buscando información, que te llega la información ahí a tu agenda.
Bueno, Rafael,
nos vamos, Carrillo, espérate que queden 10 segundos, 8 segundos. Ahí estamos, que está mal el reloj. Adiós.